Comienzos Hernández, director de la revista Enigmas.
Conmino a que sigáis en esta línea, porque verdaderamente encontrar un programa de radio serio que hable de estos temas con coherencia hoy en día es tan difícil, y cuando uno se encuentra un programa como el vuestro, pues me habéis dejado la tarde, ya que me habéis alegrado la tarde.
Se dice que el Balvanera era un vapor, uno de los vapores favoritos de la familia Martínez de Pinillo. Había sido construido en Glasgow en el año 1906. Su nombre, Balvanera, era debido a una virgen de Riojana, donde la familia Pinillo también era, al parecer, muy devota. El Balvanera medía 121 metros de eslora, 114,6 de manga y 6,5 de calado. Registraba unas 500 toneladas y desplazaba 12.500. Estaba equipado con dos máquinas de 444 caballos de potencia y se desplazaba a una velocidad de 12 nudos. El buque podía transportar una capacidad máxima de 1.200 pasajeros, distribuido en cuatro clases, en primera, segunda, tercera y emigrante. Podemos seguir relatando la larga vida de este barco, las peripecias que pasó, por ejemplo, trayendo trigo concretamente de Argentina durante la Primera Guerra Mundial, aprovechando la neutralidad de España en esa Primera Gran Guerra. Pero nos vamos a entrar concretamente en el último viaje del Balvanera. Ese último viaje empezó o zarpó el 10 de agosto de 1919 del puerto de Barcelona, y alrededor de este último viaje del Balvanera encontramos acontecimientos muy extraños, digamos, que hacen que pensar, ¿no?, cuando uno conoce la historia del Balvanera. El barco estrenaba capitán don Ramón Martín Cordero, que fue apresuradamente trasbordado de su barco, el Balmes, al Balvanera por la compañía Pinillos, a causa de lo que se conoció como el incidente de la gripe. Meses antes, unos cuantos meses antes, en la ciudad de Las Palmas, se produjo un gran escándalo causado por el Balvanera. En 1918 y varios años posteriores también, pero en 1918 había estallado lo que se conoció como la gripe española, una gripe que había causado hasta 20 millones de muertos en todo el mundo. En 1919 esa gripe seguía azotando el mundo, y el Balvanera, que traía pasajes desde Cuba hasta Canarias, llegó a la ciudad de Las Palmas. Muchos de esos emigrantes, muchos de ellos canarios que volvían a casa, estaban enfermos de gripe, aproximadamente un total de 100. Casi todos ellos, al llegar a Las Palmas, murieron. Y desde los medios de comunicación, de los periódicos de aquella época, se acusaba a la compañía Pinillo, se acusaba al Balvanera, se acusaba a las autoridades canarias que habían permitido la entrada de un buque con enfermos de gripe, se había acusado de que habían extendido la gripe por toda la isla. Cuando el Balvanera recaló nuevamente al Barcelona, la compañía abrió un expediente al capitán del barco y, bueno, lo trasbordó a otro barco de su compañía y fue cuando don Ramón Martín recaló en la dirección del Balvanera. Pero, sin embargo, había otros incidentes que rodeaban a este último viaje, y no solamente era que el capitán no conocía al barco. Era que, por ejemplo, no solamente él, sino muchos de sus oficiales eran novatos o embarcaban por primera vez en el Balvanera. El tercer oficial, por ejemplo, había presentado una protesta ante el capitán don Ramón Martín por no haber sido ascendido a segundo oficial. Y un caso curioso, un grupo de subalternos del barco, otro barco de la compañía llamado Cádiz, un grupo de subalternos, habían sido sorprendidos traficando con mercancías que traían desde América. Y como castigo, la compañía los trasladó al Balvanera. Por lo tanto, el ambiente entre la tripulación, entre los operarios que trabajaban allí, pues no era, el más adecuado. Tampoco podemos olvidar los problemas técnicos que preocupa también a este capitán. El barco estaba a tope, alrededor de unas 1.200 pasajeros estaban a bordo. Las bodegas también estaban abarrotadas y esto hacía que ese exceso de peso provocara un exceso de consumo de carbón. Y esto era preocupante, puesto que el capitán pretendía llegar a San Juan de Puerto Rico antes del inicio de la temporada de los grandes ciclones. A pesar de estos problemas, como decíamos, el día 10 de agosto el Balvanera zarpa hacia Valencia, donde llega el día 11. El día 13 recala en Málaga durante unas horas. El 15 zarpa de Cádiz y el 17 de agosto llega a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, al Muelle de la Luz, donde unas 251 personas esperan para embarcar, iniciar una nueva vida llena de esperanzas de un nuevo país en Cuba. En el muelle se produce un curioso incidente que ha quedado grabado en la, mente colectiva del pueblo canario. Y es que doña Paula Zumalave se disponía a embarcar con sus cuatro hijos, pero la pequeña Ana, de 5 años, se negaba a subir a bordo y no dejaba de repetir que el barco se hundía, que el barco se hundía. Finalmente, con la ayuda de un camarero, pues fue prácticamente arrastrada hacia el interior del barco. Y como decíamos, en la mente, del pueblo gran canario quedó esta imagen que se conoce como la niña que predecía la catástrofe del Balvanera. Así lo titulaba el 24 de septiembre de 1919 en La Provincia, con este título: una niña predice la catástrofe. Los días 19 y 20... el barco recala en Santa Cruz de Tenerife, donde tiene que cargarse bien de carbón, y unos 212 emigrantes se suben a bordo. Al día siguiente está en La Palma, donde se sumaron 106 canarios más para ir rumbo hacia América. En La Palma también se produce un hecho que para los marineros es una señal de mala suerte, y es que en las maniobras de salida del muelle, uno de los grilletes que sostenían el ancla falla y el ancla cayó al fondo del mar. Este incidente, para muchos marineros supersticiosos, pues reflejaba que iba a haber mala suerte. Es una de las tantas anécdotas que ocurrieron alrededor de este viaje. Sin embargo, lo que no es una anécdota es lo que la esposa del capitán del Barbanera, doña Mercedes Polanco y Cano, en el periódico, en el diario de Las Palmas, concedió una entrevista que titularon así, hablando con la señora del capitán del Barbanera. Y dice ella lo siguiente, también recibí una carta de mi marido fechada en Santa Cruz de La Palma, en la que decía, entre otras cosas, que en caso de no perder la vida en este primer viaje, a la vuelta tendría el placer de que su hija le tirase de la americana. Vemos cómo el capitán, al parecer, su nerviosismo ante este primer viaje en el Barbanera, pues era claro y evidente, comentándoselo incluso en esta carta a su señora. Diez duros días pasaron de travesía, 10 días que separaban Europa de América, hasta que el 1 de septiembre el Barbanera recaló en el puerto de San Juan de Puerto Rico. El siguiente destino fue Santiago de Cuba, y aquí ocurrió otro hecho curioso. 742 personas, aproximadamente, se apearon del vapor a pesar de tener billetes pagados hasta La Habana. Preferían realizar el viaje en La Habana en tierra en vez de en el barco. Sin duda, esta decisión de última hora, quizás precipitada, sin duda, les salvó la vida a muchos de ellos. Entre los afortunados encontramos a varios canarios, un grupo de muchachos de La Palma, concretamente Fuencaliente, que por tomar esta última decisión y no seguir en barco hasta La Habana, pues salvaron sus vidas. Y también la señora Paula Zumalave y sus 4 hijos, junto con la pequeña Ana, al parecer la insistencia de la niña hizo que la madre, para no escucharla más, pues decidiera bajarse en Santiago de Cuba y seguir hasta La Habana por carretera. Horas antes de zarpar el barco de Santiago de Cuba, el capitán fue avisado de que una posible formación de un ciclón en la Bahía de México. Pero él calculaba que en 3 o 4 días podía llegar, daba tiempo suficiente para poder llegar a su destino en La Habana sin ningún tipo de incidencia. Así que el 8 de septiembre, 3 días después de que el Barbanera zarpase del Santiago de Cuba, el ciclón se hizo sentir en La Habana. Y llamamos la atención ahora a todos nuestros oyentes porque ese día 8 ocurre uno de los puntos claves, sin duda, para poder descifrar el misterio del hundimiento del Barbanera. En medio de este fuerte temporal, un barco hacía sonar su bocina en la entrada del puerto de la capital cubana, para llamar la atención de los vigías del puerto. Ese barco emitió un mensaje con la lámpara Morse, en donde decía que necesitaba un práctico. Sin duda su intención era entrar en el puerto. Pero desde el puerto se le negó la entrada porque por las condiciones climatológicas así es aconsejable, ¿no? Cualquier entrada o salida de ese puerto. Habían barcos españoles como el Montevideo, había españoles atacados por fuerza climatológica en el puerto, que para ellos aquel barco que pidió entrar en ese puerto de La Habana y su entrada fue denegada, para ellos ese barco era sin duda el Barbanera. Las condiciones climatológicas no eran las idóneas y por lo tanto no pudieron solamente que ver en medio de la tormenta una silueta que ellos identificaron como el barco hundido. El huracán asoló, golpeó fuertemente Florida desde el 9 hasta el 12 de septiembre. Durante esos 3 días no se tuvo constancia del barco español. Pero el día 12, a las 1:15, de la tarde, el operador de guardia de la estación naval de Key West recibe un mensaje de un vapor que él identifica como el Balvanera. Avisa inmediatamente a sus superiores y 10 minutos más tarde envía un mensaje de respuesta, pero el Balvanera, ellos suponían que era el Balvanera, no respondían, no mandaba la respuesta de ese mensaje. Ese mensaje solamente, ese mensaje enviado supuestamente por el Balvanera, lo que el barco pedía era si tenían alguna cosa para ellos, si tenían algún mensaje para ellos. Pero más tarde volveremos sobre este punto porque es muy importante ahora de descifrar un aspecto importante sobre el misterio del hundimiento de este barco. Al día siguiente, el 13 de septiembre, el Diario de la Marina, un diario cubano, comienza a preguntarse por qué el Balvanera no da señales de vida. Cada vez se extienden más los rumores de que quizás algo malo le había ocurrido a la Balvanera y a sus tripulantes. Docenas de personas se atestaban en las oficinas de la consignataria en Cuba pidiendo explicaciones, pidiendo respuestas que les tranquilizara sobre el paradero de sus seres queridos. Finalmente, la compañía Pinillos, los agentes de la compañía Pinillos, acosados, digamos, por estos rumores sobre inciertos sobre el futuro del Balvanera, decidieron pedir ayuda al gobierno. Y el gobierno cubano dio su ayuda. Varios barcos, buques de guerra cubano, como el Yara, el Patria, el Martín o el Maceo, rastrearon las aguas caribeñas, pero sin lograr nada. Llegamos hasta el día 19 de septiembre de 1919, cuando un cazasubmarinos estadounidenses, concretamente el Navy Use SC-203, que también estaba participando en el rastreo, en la búsqueda del el posible naufragio del Balvanera por aquel entonces, estando en una zona conocida como las arenas movedizas, porque el fondo de esa zona marítima hay abundancia de arena, un suelo muy fangoso, ven sobresalir del agua lo que ellos llamaron simplemente un palo, ¿no? Y al acercarse a esta posición, claramente vieron como se extendía una especie de, por debajo del agua, una especie de sombra negra. Había un extraño olor, ellos identificaron como un olor a podrido, pero sin embargo no había restos de naufragio alguno, solamente esa extraña mancha que se extendía por el fondo marino. No había restos, no había cadáveres, no había absolutamente nada. El alférez L.B. Roberts fue el que, equipado con su equipación de buzo, pues se sumergió para identificar qué era aquello. Efectivamente era un buque y efectivamente pudo identificar el nombre, el Balvanera. Lo peor de las noticias se había confirmado. 10 días después de la desaparición del Balvanera, fue encontrado. La trágica noticia pues no se hizo esperar, recorrió como pólvora por todo el mundo. Los días 20 y 21 se realizaron los trabajos de inspección. Y tenemos un informe del día 21 de septiembre enviado por el comandante del séptimo distrito naval, el contralmirante Beyton Decker, responsable militar de esa zona, de la zona donde se hundió el barco, y envió un informe del que vamos a resaltar algunos puntos que nosotros creemos, el equipo de la LEF cree que son los puntos más relevantes y controvertidos de este informe. Primero, los pescantes indican que los botes estaban en sus sitios. Nadie intentó realizar ninguna maniobra de huida de ese barco. Los pescantes y los botes estaban en su lugar. En los registros de radio muestra que el día 12, a las 11:15 de la tarde, el Barmena realizó una llamada, un mensaje. Quizás era aquel que identificaron en Key West. Pero hay un hecho contradictorio, y es que la hipótesis del almirante, de este contraalmirante, la hipótesis oficial, es que el Barbanera tuvo que haberse hundido entre los días 9 y 10. Por lo tanto, no pudo, si se hundió entre los días 9 y 10, el día 12 no pudo emitir ningún mensaje. Sin embargo, ese mensaje existe. Fue identificado como el del enviado por el Barbanera. ¿Quién entonces, si el barco se hundió el día 9 o 10, en la noche de 9 al 10, quién envió ese mensaje? Eso es un punto controvertidos. Y por último, antes de hacer la pausa publicitaria, un punto muy interesante. Los testigos, los que realizaron los trabajos de inspección del barco, dijeron que no existía, no vieron ningún cadáver, excepto, en el informe pone, el contraalmirante, excepto una cabeza, no hay rastros de cuerpos o restos de naufragio. Sin embargo, veremos más adelante cómo en los medios de comunicación se dice o se cuenta la historia de otra manera. Después de la publicidad, continuamos en el programa El Aleph, ya acabando esta interesante historia del Barbanera. Hemos quedado que el último punto de este expediente era que no habían aparecido restos humanos, excepto, ponía en ese expediente, una cabeza. No especifica de qué, se piensa que evidentemente una cabeza humana. Sin embargo, en los medios de comunicación se dice otra cosa. Fíjense lo que dice la provincia, 26 de septiembre de ese mismo año. En el lugar del siniestro se han encontrado numerosos cadáveres. Contrasta, evidentemente, con la versión oficial. Hay otro hecho que no fue revelado a la opinión pública, y sin embargo, investigadores, hombres que han investigado este tema, como es el caso de don Fernando José García Echegoyen, en su libro Los grandes naufragios españoles, que han tenido acceso al diario de navegación del barco que encontró el Barbanera, el USSC 203, encontraron que existe un asiento del día 23 de septiembre, dos días después de acabar los trabajos de inspección de este buque, y donde se dice que el buque USSC 203 regresa al Barbanera porque el contraalmirante Decker quiere inspeccionar el naufragio. Ante esta misión secreta surgen varias preguntas. Primero, ¿por qué no se dijo nada a la prensa? ¿Por qué esta segunda inspección fue secreta y no se dio conocimiento a la opinión pública? ¿Qué fue lo que vieron los hombres del almirante que les hizo regresar al lugar de la tragedia días después y en secreto? Y sobre todo, si se realizó esta segunda inspección, ¿dónde está el informe que el contraalmirante debió emitir después de realizar esta segunda investigación? Son claves y misterios que quizás nunca nadie podrá responder. No queremos cansarles más con este tema, pero una de las posibles explicaciones, no es quizás la más plausible, pero sí una de las tantas, hay muchas suposiciones sobre por cómo se hundió este barco, por qué a todas estas interrogantes, hay gente que, investigaciones que, investigadores que le han querido dar respuesta, pero hay una que a nosotros nos llama mucho la atención. Ernest Hemingway es el novelista que estuvo muy vinculado, no solamente con España, sino también con Cuba. Conoció esta historia del Barbanera y en un cuento suyo llamado After the Storm, es una cosa así como Después de la Tormenta, relata cómo, es imaginación, ¿no? Es literatura, pero relata cómo un barco griego encontraron los restos del barco español Barbanera y lo saquearon. Si el saqueo fuera, si ese barco, el Barbanera, fuese saqueado, ¿habría razones para silenciar esa segunda inspección? ¿Habían razones para no oficialmente, decir que no se había encontrado restos humanos? Recordemos que el saqueo estaba penado por leyes internacionales y quizás el contramirante Decker tendría que haber dado muchas explicaciones al ser el máximo responsable de la seguridad de la zona y quizás pues muchas respuestas habrían sido incómodas desde un punto de vista diplomático. Por esto se ha silenciado algunas de las cuestiones que aún permanecen ocultas del hundimiento de la Barbanera. La verdad es que no lo sabemos, pero mientras esas preguntas no sean respondidas, siempre habrá alguien que esté dispuesto a hacérselas. Bueno, aquí acaba el tema del Barbanera. Bueno, no sé si Juan Alberto tiene alguna otra información, última cosa que anotar sobre este caso.
Bueno, me parece un tema muy interesante, rodeado de mucho misterio, porque realmente no se sabe hasta hoy cuál fue, por qué el Barbanera se hundió. La hipótesis quizás más factible es la del huracán, la de los pintos, la del huracán que cogió desprevenido al Barbanera. ¿No es así, Luis?
Sí, quizás la más, lógica sería la del huracán. Pero hay una cosa, y es que si el barco, vamos a hacer memoria, si recordamos el barco que intentó entrar en La Habana el día 9, el día del fuerte temporal, era la noche del 9 al 10. Si ese barco, que nunca fue identificado fidedignamente, pero se supone que era el Barbanera, en ese tiempo que transcurrió, en esos días, no le dio tiempo de llegar al lugar donde se hundió. No sé si me explico. La distancia que hay desde La Habana hasta el lugar donde se hundió, físicamente, según los estudiosos del tema, pues era imposible que llegase. Por lo tanto, no sabemos si el barco que intentó entrar en La Habana aquella noche tormentosa y dura era el Barbanera o no. Y la otra contradicción era que si se hundió entre el 9 y el 10, ¿cómo es posible que se registrase una llamada el día 12? Es algo que no tiene mucha lógica. Y si se hundió el día 12, ¿cómo es posible que todo este tiempo no haya intentado comunicarse? Y cuando logró comunicarse era simplemente para hacer una llamada de rutina, no para decir que tenemos muchos problemas o que tenemos avería. No dijo nada de eso, ¿no? Si ese mensaje era del Barbanera, que no lo sabemos.
Son muchos los misterios que rodean al Barbanera y muy poco el tiempo que tenemos para este programa, ¿no es así, Luis?
Sí, el tiempo corre con esa maravilla. Y bueno, te dejo a ti la última palabra sobre el tema, si tienes
algo. Bueno, yo tengo aquí un pequeño, una hoja, una fotocopia del Diario de las Palmas del 25 de enero del 1919. No da tiempo para leer lo que yo quería, pero bueno, más o menos para que los oyentes puedan entender un poco la consternación en aquella época. En esos días de septiembre del 19, podemos leer un extracto de este artículo que se titula La terrible catástrofe. Dice así: ¿cuántas familias han quedado en la orfandad y en la más espantosa miseria? ¿Cuántos sacrificios hechos para poder realizar ese viaje que la fatalidad ha querido que sea el último? Dineros prestados a usureros, a intereses para ser devueltos desde allá. La casita y la heredad vendidas con la esperanza de poder enviar pronto las ganancias para reponerlas. Madres y esposas y niños inocentes que esperaban de ese viaje el socorro de sus necesidades. Corazones juveniles que marchan llenos de ilusiones en busca de lo desconocido y llevaban con la imagen del terruño y el recuerdo de los suyos el anhelo de retornar muy pronto. Seres doloridos a quienes la necesidad arrojó del hogar desolado y sentían en su alma la angustiosa visión de su miseria y esperaban poderla remediar con su trabajo. Bueno, y la verdad que el tono es bastante triste. Podemos también terminar con este último párrafo. La terrible catástrofe de Valvanera nos llena de dolor. Es de tal magnitud que no acertamos a expresar la impresión que nos ha producido.
Este será mi último informe antes de que lleguemos a nuestro destino. Hemos colocado los dispositivos automáticos y estamos a merced de los computadores. Mis compañeros duermen profundamente dentro de las cámaras. Yo me acostaré enseguida. Dentro de una hora hará 6 meses que partimos de Cabo Kennedy. 6 meses en el profundo espacio. Es decir, según el sistema solar. Según la teoría del Dr. Huxley sobre el tiempo en un vehículo que viaja casi a la velocidad de la luz, la Tierra ha envejecido cerca de 700 años. En tanto que nosotros apenas hemos envejecido. Puede que así sea. Lo más probable es que los hombres que nos ordenaron hacer este viaje hayan muerto y desaparecido. Ustedes, los que me escuchan ahora, son de otra generación. Y espero que mejor que la nuestra. No siento tener que dejar atrás el siglo XX. Pero hay algo más aún. Si alguien me escuchase, no se trata de nada científico. Es totalmente personal. Visto desde mi asiento, todo aparece muy distinto. El tiempo pasa y el espacio no tiene límites. No existe en las personas el yo. Me siento solo.